Radio Cuyum.
Estas elecciones, ¿no? Van a ser para mí recordadas históricamente porque nos han hecho revisar muchas cosas y volver a discutir cosas que creíamos que estaban ya conquistadas, dadas, que suponíamos que eran así, ¿no? La educación pública, la salud pública, que todas y todos tengan derecho a acceder a vivienda, ¿no? Y muchas otras cosas. Y entre ellos, los derechos humanos, ¿no? Han sido no solo puestos en tela de juicio por un hasta ahora pequeño sector, sino cuestionado lo que ha avanzado la justicia y las luchas populares, lo que han logrado, como son los juicios de lesa humanidad.
Tal cual.
En el último debate, no el de ayer, sino el de los vices,
vicepresidente.
Victoria Villarruel, esta hija de militares, ella lo presenta a su padre como un héroe de Malvinas, ¿no? Sin embargo, acompaña a un candidato que reivindica a Thatcher, quien tomó la decisión de matar y asesinar a argentinos que estaban en el ARA Belgrano, fuera del área de exclusión. Nombró a un represor como poniéndolo en el lugar de víctima de Montoneros, que es Amelón. Pero para hablar de este hombre que está con causas de lesa humanidad, ya condenado, no sé, nos va a contar mejor, es con nuestra amiga Lorena Membrive, porque resulta que Miguel, su papá, Miguel Membrive, fue víctima de este militar asesino. ¿Qué hacemos la diferencia? Lo de Montoneros fue un asesinato y se debería haber juzgado en todo caso, si lo consideraban las víctimas, usando a la justicia. Pero lo que hizo Amelón fue usar el Estado para desaparecer, torturar, hacer justicia por mano propia. Y eso es lo que se llaman delito de lesa humanidad. Lorena, un gusto saludarte acá, Benjamín, Pilar, Mariela y Juan Pablo, te hablamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Lore. Bueno, para charlar esto que es tu vida, ¿no? Porque tu papi es tu vida, con su ausencia, con su presencia, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué sentiste vos cuando veías a esta mujer reivindicando a este asesino, Juan Daniel Amelón?
Y no, realmente te da, en el principio te moviliza, ¿no? De manera, pasas a transitar distintas emociones, pero esencialmente mucha tristeza que haya una visión realmente sin acento, sin, o sea, muy superficial realmente, porque ella solamente habla de un matiz en donde no es lo que realmente este hombre significó para muchos de los familiares que tenemos desaparecidos, para muchos de los que fueron víctimas de accionar de este ser siniestro, porque realmente no le sean otras palabras. Así que sí, también tristeza, es una movilización muy grande realmente.
¿Cuántos años tenías vos, Lore, ese 9 de junio del 77, cuando se lo llevan a tu papá de Rosario, no?
Sí. Nosotros llegamos a Rosario, te adelanto un poquito de lo que fue la historia, cómo fue que llegamos a Rosario y cómo él se desaparece en Rosario. Nosotros, acá en Mendoza, en el año 76, con mi compañero de mi tía Isabel, Juan Carlos Charparín, a mediados del 76, a él lo encierran, llegando a él a su casa con toda su familia, con mi tía, con mis dos primos, Felicia, y él, para...
Te escuchamos.
Ahí te estamos
entrecortado, Lore. Sí. No sé si es por donde estás.
A ver, me voy a perder.
Ahí está. Perfecto, te escuchamos.
Ahí sí. Ahí sí.
Bueno, lo que decía es que en realidad en el año 76, a mi tío, el compañero de mi tía Isabel, la hermana de mi papá, Isabel Membrive, él llegando a su casa, lo entierran y él, para proteger a la familia, bueno, se queda en el auto y bueno, finalmente lo acribillan, ¿no? Lo matan a él. Y después de esta situación, nosotros decidimos un poco por seguridad irnos de Mendoza con mi mamá y mi papá. Yo tenía en ese momento dos años, ahí ya nos vamos a fines del 76 a Rosario, en donde prácticamente era un lugar desconocido para nosotros. Claro. Sobre todo, bueno, y en ese momento todo estaba muy... No había grandes vínculos, eran contactos muy puntuales. Así que bueno, cuando mi papá es así, fue como llegamos a Rosario, ya con una víctima dentro de la familia. Y bueno, fue muy difícil. Después, en cuanto a la reconstrucción del hecho cuando mi hijo desaparece, que ahí ya yo tenía 2 años y medio, hace muy poco tiempo, en realidad, se pudo reconstruir ese momento. Y en ese sentido, soy una agradecida enormemente a todo el trabajo que ha hecho la Fiscalía de Rosario y la Fiscalía de acá de Mendoza, porque hacen un esfuerzo enorme, se trabaja muchísimo, y reconstruir una historia después de 40 años es realmente muy complejo, más cuando está todo... no hay información, no se dice la información. Esa es la gran impotencia que nos queda, ¿no? Que nos digan dónde están, cómo. Entonces logró reconstruirse la historia ya, y bueno, y es así, es que hace 2 semanas tuve el mismo día, dos momentos muy importantes, porque ese mismo día temprano en la mañana me llega la información de Rosario que había elevado el requerimiento de elevación a juicio de la causa de mi papá, que ha llevado muchos años, o sea, recién hace más de 40 años, y recién ahora se ha podido elevar, hacer el elevamiento del requerimiento a juicio.
¿Y eso va a ser en Rosario o en Buenos Aires, el juicio, Lore?
No, en Rosario, porque mi viejo desaparece en Rosario.
Si bien él, después saben que va a parar a la ESMA, ¿no, Lore?
No, él desaparece, él está en un centro clandestino de Rosario, que se llama La Calamita.
La Calamita.
Él está es ahí, bueno, y es por eso es que está vinculado la causa de mi viejo con Amelón, que también es uno de los encargados del batallón 121, él es la máxima figura ahí, y es por eso que a él se le vincula y tiene total y absoluta responsabilidad frente a lo que le pasó a mi papá.
Totalmente. Lore, a mí me llama la atención, porque en este acto Villarruel reivindica la venganza, ¿no?, poniéndola en igualdad con la justicia. Y ahí nomás me acordé de Eve, de Estela, que siempre han remarcado que nunca quisieron venganza, que lo que querían es justicia, que es lo que terminaron logrando con años de lucha, de maltrato, ¿no? Y que estos represores tienen juicios justos, con derecho a defensa, con abogados que los defiendan, que no fue lo que tuvieron, por ejemplo, Miguel, tu papá, sus compañeros, las mellizas, las hermanas Busaniche también, desaparecidas por Amelón.
Sí, no, es totalmente afuera de lugar lo que plantea. O sea, se hablan ellos que hay Villarruel, ¿no?, sobre todo porque es también un personaje muy siniestro, que habla de que no hay derechos humanos. O sea, realmente nuestra lucha ha sido incansable esencialmente por justicia, y yo quiero resaltar, y es algo que a mí también me mueve, el faro nuestro siempre ha sido nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, que con solo el amor profundo a sus hijos, a sus familiares, y bueno, también así se fue sumando todo el resto de los organismos, familiares, luego cuando ya salen los excesos, más allá que ellos vivieron los excesos en carne propia, o sea, el dolor, bueno, todos, ¿no? Los organismos de alguna manera transitamos, pero nuestro foro siempre ha sido el amor y la lucha porque la verdad salga a la luz. No olvidando a nuestros compañeros, lo que ellos significaron, lo que significó su lucha, por un mundo en donde haya una convivencia, una igualdad de derechos, ¿no? O sea, eso no hay que olvidarlo, y porque haya justicia. Esos son nuestros ejes y lo seguirán siendo, para mí vitales, y yo creo que hoy por hoy ellos han sido juzgados. A Melón cuenta ya encima con cinco sentencias ya, o sea, no es
firmes
ni, ya es un genocida ya dicho en cinco juicios con cinco sentencias contundentes. Tiene tres cadenas perpetuas, y después tiene por apropiación de hijos de dos niños. También tiene otra causa de 10 años, tiene otra causa, o sea, porque él también brindó sus dependencias familiares para centros clandestinos de tortura. O sea, sinceramente es un siniestro. Y él en realidad, en un momento, la causa menor ha tomado más relevancia, y yo he tenido un vínculo más concreto, más allá de que está vinculado con la causa de mi papá, es porque él ha cumplido 70 años el año pasado, y él ha pedido, o el anteaño ha sido,
sí.
Y él ha pedido la domiciliaria, no teniendo ninguna instancia de salud, teniendo las condiciones en la cárcel, porque donde tienen que estar es en la cárcel, porque ya tiene cinco sentencias, es un genocida, se ha comprobado, hay víctimas, cientos de víctimas, que eso lo han dicho. Entonces, él, por cumplir 70 años, pide la domiciliaria. Y en primera instancia, una de las salas que recepciona en Rosario esto, le dice que no, que justamente donde está la causa de mi papá, que estaba en su momento en instrucción. Luego apelan, pues, a ellos tienen todos los derechos, vuelven a apelar, y finalmente la otra sala le dice que sí, no teniendo en cuenta la otra. Ahí hubo una situación media compleja en lo que es la justicia, así que se vuelve a revisar la situación, pero cuando le dicen que sí, inmediatamente se va a su casa. Él está año y medio en domiciliaria, hasta este año que tuvo que volver. Entonces se revisa la situación legalmente, y se hay una instancia donde las víctimas podemos dar de nuevo testimonio. Y en este caso, como la causa que estaba, las otras eran ya que estaban decretadas, la única que está en institución era la mía, yo me dan la posibilidad de dar testimonio. Y realmente para mí fue muy movilizante y a la vez muy reparador, porque poder dar tu testimonio ante la justicia, ante los jueces, ante una instancia que acredita, ¿no? que investiga, que busca, y realmente para mí fue algo muy, 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 muy emocionante, muy importante. Creo que hubo ahí una movilización interna fuerte, y pude hablar de lo que pasó con mi papá, porque en Rosario eso se pudo reconstruir toda la historia, ese momento que lo matan a mi papá. Entonces, realmente creo que fue muy importante, y bueno, es ahí que se tomaron un procedimiento, o sea, tomaron un tiempo la justicia, y finalmente determinan que tiene que volver a la cárcel donde corresponde.
Lore, ¿cómo estás? Mariela te saluda. Que retomando lo que decía Juanpa al principio, este momento histórico que estamos viviendo en estas elecciones, porque la otra vez hablábamos incluso acá en el estudio con Keno París, y todo lo que se pone en juego, lo que está en riesgo, ¿qué sienten ustedes como familia, como luchadores sobre los derechos humanos, y toda la lucha que han llevado adelante para poder encontrar esta justicia? ¿Qué es lo que sienten que se puede llegar a perder en este contexto, en un escenario donde estos personajes como Milei o como Villarruel pueden estar en el poder?
Y en principio te diré, mi primera sensación es, de nuevo, se te pone la piel de gallina y te da una sensación de miedo, que realmente a lo largo de estos 40 años de democracia hemos ido superando, ¿no? O sea, porque lo que fue el terrorismo de Estado es instaurar una instancia de miedo que te paralice y no te haga ser partícipe de la sociedad ni ser solidario con el otro. Yo creo que por ahí apunta, ¿no? Apunta a que vos de nuevo te retrotraigas solamente a vos mismo. Yo creo que es una impronta que se está manifestando a nivel mundial, ¿no? Pero que estos personajes la personifican fuertemente y en donde van a querer borrar y se quedan con la peor parte de la historia nuestra argentina, ¿no? O sea, el terror, el miedo, bueno, defenderte vos solo, no te preocupas, no construyas con el otro, no, es un retroceso enorme a la democracia, a la construcción solidaria, en el crecimiento de cada ser humano. No, creo que para mí es imposible, no tiene que ser así. Sinceramente prefiero seguir teniendo un optimismo y seguir, y si no, bueno, estaremos ahí en la resistencia como hemos estado a lo largo de estos 40 años, con todo el amor, con todo el tender las redes que nos hacen, que nos hagan más fuertes, al abrazarnos y bueno, seguiré construyendo, pero es así.
Lore, te agradecemos mucho. Para la audiencia, les recordamos, la Lore Membrive, ustedes habrán visto La Valija del Sol, habrán visto Obra de Títeres, re linda, con sus niños, niñas, niñes, La Leyenda de Moore, esa es la Lore, ¿no? En una vida que cualquiera podría tener, reivindicar el derecho a sentir resentimiento y venganza, la Lore crea cosas hermosas para niños, niñas, para las infancias, para todas y todos nosotros. Sabemos que es un tema y se te siente la voz quebrada, Lore, porque es tu vida la que estás contando. Sí, y te agradecemos mucho este momento. Te invitamos cuando quieras, y también más tranquilo, que vengas a la radio, que charlemos, que nos cuentes de esa libretita en la que le escribías a tu papá lo que querías charlar con él, no teniéndolo, ¿no? Y esas cosas, para que sigamos haciendo y construyendo la memoria. La memoria no es una cosa hecha, es una cosa que todos los días tenemos que volver a ejercitarla, a actualizarla,
a militar,
y hacerla viva, ¿no? Te agradecemos mucho, Lore.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y yo creo que como un mensaje positivo, yo creo que por lo que vos dijiste ahora último de mi instancia artística, creativa, yo creo que, bueno, fue la que me contuvo y me salvó. Y en un momento dado, muy temprana edad, a 15 años, yo planteo que este es mi forma de seguir luchando como luchaba mi papá. Son mis herramientas, y yo creo que cada uno tiene las suyas, y por la cual puede. Y he descubierto hace poco que no es vivir en un mundo mejor, vivir bien, vivir en armonía con lo que tenemos, junto al otro, compartiendo. Yo creo que eso es lo importante. Me parece que se va, hoy, por hoy se pierde el eje en esto de querer vivir mejor y tener más y tener más. Y no, yo creo que hay que vivir bien, ¿no? El buen vivir, vivir con lo que se tiene, en armonía con la naturaleza, con el otro, la otra, y con lo que uno tiene, aportar desde lo que uno tiene. Gracias.
Gracias a vos, Lore. Gracias, un abrazo, Lore. Enorme. Bueno, Lorena Membrives es artista y titiritera, tiene tres hijes, ¿no? Y bueno, desde chiquita, aún con sus hijas en brazo, con su hijo en brazo, ¿no? Iba a los tribunales y seguía las causas de lesa humanidad, es integrante de Hijos, una de las fundadoras de Hijos en Mendoza. Y bueno, compartíamos esta historia, porque a veces uno en la tele escucha hablar, como escuchamos a Villarruel, de este militar, casi como una víctima o de estas cosas, pero queremos contarte las historias que hay detrás de eso, ¿no? Yo pregunto a la audiencia, ¿quién estaría dispuesto a 2 años, 2 años y medio a perder violentamente a su papá? No sabe ni dónde está, ni qué fue de él, escribirle en una libreta las cosas que uno quisiera charlar con él, ¿no? Bueno, Lorena Membrives, muchísimas gracias, Lore.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.